Y lo que publicó ayer quiero que lo debatamos, pero quien mejor lo puede contar es él mismo, precisamente.
Repetime, Jorge.
Jorge Víctor Ríos.
Jorge Víctor Ríos.
Y está en comunicación con nosotros. Jorge, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos. ¿Qué tal?
Hola, buen día. ¿Cómo están por ahí? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, al contrario. Muchas gracias por la publicación, que realmente creo que amerita
A ver, ¿de qué estamos hablando?
La reflexión. Contanos.
Sí, bueno, la publicación a la que se refiere Beto es algo bueno que escribí ayer, así medio cortito nomás, un poco desde la frustración, porque bueno, yo trabajo como agente del Plan ENIA. El Plan ENIA es el Plan Nacional de Prevención de los Embarazos No Intencionales en la Adolescencia. Y bueno, desde mi labor, como mi función ahí sería el de acompañante pedagógico, es decir, que estoy encargado de ir a algunas escuelas que tengo a mi cargo para, bueno, ayudar justamente a crear un equipo de referentes docentes que se capaciten en ESI y que vayan implementando las actividades, ¿no? Que proponen los distintos materiales del plan. Y bueno, es toda una lucha, ¿no?
Me imagino.
Hacer esto justamente, ¿no? Y a veces tiene que ver con lo que yo planteo ahí en mi publicación de Facebook, que digo que bueno, que ayer teníamos un encuentro por Zoom, con el plantel docente, ¿no? De una escuela.
Una
Y
escuela
bueno,
de Garupá, ¿no?
sí, una escuela de Arupa, exactamente, que una de las que está a mi cargo. Y bueno, resulta que la directora que me había dicho que iba a hacer la difusión, que se encargaba de difundir entre el plantel, bueno, no hizo la difusión. Entonces, por supuesto, no se conectó nada, nadie a esa reunión
A ver,
que bueno.
te freno ahí un
Sí,
poquito. Por Zoom
sí.
era la.
Por Zoom, sí.
Pero
Bueno.
la pandemia ya
Sí,
quedó
a ver,
atrás.
normalmente hacemos las capacitaciones in situ, digamos, ¿no? En
Claro,
la propia institución, que es lo
presencial,
ideal.
claro.
Pero bueno, en este caso, como digamos, lo que yo percibo un poco como esta cuestión evasiva, ¿no? Y de obstaculizante de la labor de poder justamente hacer lo que yo tengo que hacer, que es tratar de, por todos los medios, de acompañar a la institución en la implementación de la ESI. Me dice, bueno, la directora que no se puede hacer
Perdón, Jorge, porque
cuando sí.
me estoy confundiendo.
Sí.
¿Quién es la directora que olvidó convocar a los docentes a una reunión sobre educación sexual integral? ¿La de la escuela 10 de Oberá o la de Garupá?
No,
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 no, no,
no.
no, 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 no. Yo en mi publicación pongo Escuela X de Garupá porque en realidad mi intención no era, porque hasta ahora contamos la mitad nomás del posteo, ¿no? Yo pongo Escuela X de Oberá, donde cuento esta cuestión, ¿no? De
De
que
Garupá, de Garupá.
supuestamente de Garupá, sí. De Garupá, si dije Oberá, me confundí, quise
No,
decir
no,
de
no,
Garupá.
no, no,
Está
no, el
bien.
que se confundió fui yo, internamente. No
Ah,
te
bien,
preocupes.
bien, bien. Entonces, no, yo contaba ahí que pasaba esta situación, ¿no? De un supuesto olvido en difundir, que después de también varios obstáculos, como estas cuestiones evasivas, así que no son tan explícitas, pero que uno se va dando cuenta que,
Sí.
oh casualidad, se
Claro.
complica, se complica, se complica, ¿no? Eso por un lado, y justamente ayer, bueno, en esta escuela había una, digamos, hasta se suspendieron las clases para que toda la institución se aboque a la elección reina y rey, ¿no? De entre los chicos y las chicas, ¿no?
Para
Que,
la
por un lado.
participación en la estudiantina, seguramente, o algo parecido.
Claro, estas elecciones de estos concursos de belleza, en
Sí, sí,
definitiva, ¿no?
sí, sí.
Que venimos acarreando todavía y que hay escuelas que ya las han dejado de hacer. Recordemos, por ejemplo, lo que eran las elecciones de Mariposón, ¿no? Es decir, algunas actividades que están instaladas, ¿no? En la tradición, si se quiere, y que muchas veces no se cuestionan, pero que cuando uno para un segundo y dice, bueno, ¿de qué va realmente esto? ¿Qué valores hay de fondo? ¿Qué mirada del mundo? ¿Qué concepción? ¿Y qué estamos valorando en definitiva cuando llevamos adelante y sostenemos, ¿no? Estas prácticas que están ya instaladas por la tradición, ¿no?
Entonces, bueno, fíjate vos que acá, disculpame, se conjugan dos cosas, ¿no? Por un lado, el olvido de esta docente que finalmente frustra la posibilidad de un debate sobre la educación sexual integral, y por otro lado, la decisión de elegir a la reina y al rey de belleza, que son figuras que están no cuestionadas en la ESI, sino que estimulan a los jóvenes, y lo ha pasado en otros lugares, y vos lo mismo lo mencionás, que pasa en otra escuela de la misma Galupa. Hace poco fue noticia una escuela de Salta que decidió finalmente no hacer la elección de reina de los estudiantes, justamente porque decían estamos de alguna manera contradiciendo lo que estamos aprendiendo en las clases de educación sexual integral, ¿no?
Exacto.
Sí, sí. O sea que acá en Misiones está pasando eso. Por un lado, vos decís, yo no conozco ninguna escuela más que esta que vos mencionás, que haya decidido no sumarse más a las competencias de rey o reina de los estudiantes, ¿no? Pero interesante, porque empieza a aparecer ahí.
Pero esa es la otra.
Y por eso digo, es otra escuela. Él, claro, dijo que en una no pudo hacer el debate y en otra, claro, finalmente lo hizo, y finalmente decidieron no sumarse a esta competencia.
Claro,
¿no?
Claro. Esa sería la segunda parte que, claro, yo digo, y al final, ¿no? Una de cal y una de arena, porque en otra escuela, muy por el contrario, ¿no? De esta primera que menciono, sí, todo lo contrario, decidieron dar el debate a nivel institucional, hacerlo extensivo a otros, digamos, al estudiantado, ¿no? O sea, no fue un debate entre docentes o entre directivos, sino que también lo socializaron con todo el estudiantado, y aprovecharon esta cuestión que puede llegar a generar polémica, porque viene, digamos, a cuestionar algo que está instalado, como todo, como siempre, ¿no? Entonces, los propios chicos y las chicas participaron de ese debate y se llegó al consenso de no participar, que además lo que me comentaban es que esto es una iniciativa del propio municipio de Galupá. No quiero cargar las tintas contra un municipio ni contra una localidad, no, porque esto pasa en todos lados.
Sí, sí.
Lo sabemos. En este caso, a mí me tocan estas escuelas, pero pasa, está generalizado, digamos.
Bueno,
¿no? Pero bueno, también.
Perdóname, Jorge, pero se eligió ayer, anteayer, a la reina del inmigrante, por ejemplo, por la fiesta nacional del inmigrante en Oberá. O sea, es algo culturalmente...
Y los estudiantes secundarios acá en la estudiantina,
claro,
de Posada también están,
claro,
eligiendo sus reinas en las escuelas para participar en la estudiantina, digo.
Culturalmente
plantea un desafío,
claro, un desafío completamente disruptivo para nuestra cultura.
Pero insisto con el ejemplo de la elección del mariposón, digamos, que hoy por hoy es muy poco común ya ver que se sigue haciendo. Se sigue haciendo en algunos lugares, pero ya hemos entendido de alguna manera, ¿no?, por qué no está bueno, digamos, hacer una elección del mariposón, al menos no en los términos, digamos, en que se venía haciendo.
¿Qué es? ¿El mariposón es lo que temo que sea el mariposón?
Sí.
Hablamos de una,
pero ¿en qué tiempo se elegía esa?
De algún chico amanerado, algo por el estilo.
Sí, en realidad se suele hacer de manera jocosa, por supuesto, ¿no?
Claro.
Y bueno, no eligen a un compañero que de verdad realmente consideren que tiene rasgos femeninos, sino que es como una especie de puesta en escena, ¿no?
Entiendo.
Donde varones hacen como una especie de performance donde, bueno, adoptan rasgos femeninos, ¿no?
Entiendo.
Lo que está codificado culturalmente como femenino, y terminan eligiendo esa mejor. Pero, digamos, es justamente, ¿no?, que eso sea algo para reírse, que un varón tenga rasgos femeninos, sea para reírse, que de fondo la idea de lo femenino sea graciosa, digamos, o algo lo que tenga que simplemente divertir, digamos, de alguna manera eso se entendió de que ya no iba más y se dejó de hacer, pero estaba bastante instalado también en las escuelas. Así que de a poquito, por eso yo cuento también ahí, ¿no? Una de cal y una de arena, digo, porque bueno, también hay escuelas que sí están empezando a reflexionar al respecto, ¿no? Y me parece, bueno, por ahí muchas veces pasa esto, ¿no? Que o se prohíbe o se impone, ¿no? Y me parece también destacable esta actitud de la escuela más democrática de decir, bueno, a ver, hablemos de esto, debatamos.
Exacto. Claro, que de eso se tiene que tratar.
Sí. Exacto. Es un poco con lo que pasa con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que por ahí en general se ve esa cuestión de la prohibición, ¿no? La prohibición de que no lo pueden usar. Si alguien usa lenguaje inclusivo, no importa el contenido del trabajo, le voy a poner un UNE, ¿no? Por ejemplo, escuchamos cosas como eso. Y por qué no aprovechar la inquietud, ¿no? Que tienen les chiques y decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué surge? Y es una forma de abordar la ESI también.
Ahora, en esa experiencia, de acuerdo a lo que estás contando, en la experiencia que tenés con el trabajo docente, justamente en tu condición de coordinador de, decías,
yo soy acompañante pedagógico del Plan ENIA.
Acompañante pedagógico, bueno, digo, ¿cuál es la? Acá mencionaste dos casos, ¿no? Una de cal y una de arena, como bien decís vos. Ahora, ¿cómo es en general, digamos? Porque Misiones es una de las provincias que más resistió la adhesión a la Ley de Educación Sexual Integral. Finalmente la decide, pero sabemos que nadie pone el acento en exigir que se cumpla con esta ley en cada una de las escuelas. De hecho, el año pasado, en el Colegio Roque González de Posadas, hubo una fuerte movilización de las estudiantes exigiendo por el acoso de unos compañeros de curso y el desentendimiento del colegio, que finalmente derivó en la necesidad. Pero aparece como jornadas de debate sobre educación sexual, pero no como parte de una formación transversal, que es lo que propone la ley. ¿Cómo ves este tema en Misiones?
Sí, totalmente. Recordemos que Misiones, tristemente, está en los rankings, ¿no? Poco felices de, por ejemplo, tener justamente, está entre las tres provincias con mayores índices de embarazo no intencional en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver directamente con el plan para el que yo trabajo, que cuando hablamos de embarazo no intencional en la adolescencia, en general estamos hablando de embarazos forzados, es decir, que son producto de violaciones.
Exacto.
Entonces, eso es tremendo, ¿no? O sea, que estar ahí entre esas tres provincias, junto con Formosa y Chaco, es como realmente un ranking infame, digamos, ¿no? Sí.
Ahora, cuando vos mencionás esto, perdón, te hago un entre paréntesis, ¿a qué se atribuye que Misiones, Chaco y Formosa sean tristemente las primeras en este tema?
Mira,
a la pobreza, a la falta de presencia de la salud pública, ¿cuál es la razón?
Y en general se lo atribuye justamente no a cuestiones así, ¿no? De varias variables, vale la redundancia, ¿sí? Es como multicausal, se suele decir, ¿no?
Sí.
Pero fíjate vos qué llamativo, porque el Plan ENIA cubre 12 provincias nada más de la Argentina, que son las que están justamente priorizadas por los mayores índices, ¿no?, de que tienen, que presentan de embarazos no intencionales en la adolescencia, y que en general las encontrás al norte, digamos, son las provincias del norte,
más pobres, exacto.
Entonces hay ahí una correlación, ¿no?, con la pobreza estructural, una cuestión idiosincrática, mucha presencia de algunas religiones, ¿no?, que también tienen su impacto en la resistencia a la ESI, por ejemplo, y lo que plantea la ESI.
Claro.
Es decir, es multicausal, se suele atribuir a esa ese encuentro de varios factores, ¿no? Pero también recordemos que en Misiones tenemos siempre también índices altos, cuando aparecen esos indicadores a nivel nacional, también aparece Misiones en ese ranking, ahí arriba del ranking de lo que es la violencia contra las mujeres, por ejemplo.
También.
Entonces esto, digamos, también nos ayuda a entender lo importante que es y poder realmente, efectivamente, implementar la ESI, ¿no?, en nuestra provincia.
Pero además, algo en lo que yo insisto permanentemente, de la dirección que tenga cada escuela, depende tanto también lo que todo el alumnado de esa escuela reciba. Que yo digo que un muy buen docente bajo el ala de un mal director difícilmente pueda llevar una buena tarea adelante. Y en esto, bueno,
pero el muy buen docente, perdón, Beto, también es buen docente si se planta frente a ese director y da la pelea.
Bueno, claro.
Exacto. Sí, pero es verdad lo que dice Beto de que el rumbo que marca el equipo directivo es definitorio, digamos.
Y que en esto la anécdota, si se quiere, bueno, en realidad el relato que hiciste de lo ocurrido lo establece perfectamente, ¿no? De la decisión de una autoridad escolar que prioriza, no solo cajonea todo lo que puede una capacitación o un debate sobre educación sexual, sino que le da absoluta prioridad a, bueno, en este caso al concurso de belleza, si se quiere. Son decisiones
un poco lo que pasa también a nivel, digamos, de las gestiones de gobierno, digamos, ¿no? El rumbo que marca una gestión de gobierno a nivel municipal, provincial o de país también, digamos, tiene, por supuesto, ese impacto enorme en lo que efectivamente hacia dónde vamos, qué se hace, ¿no? Entonces,
recordemos que acá en la provincia de Misiones, primero el presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, cuando se estaba debatiendo la ley del aborto, claramente pretendió declarar a la provincia de Misiones provincia provida, y el mismo ministro de Salud de la provincia, en ese sentido, incluso era diputado por entonces, planteando un proyecto para que Misiones se declare provincia, ¿cómo era? ¿Será provida o provida, algo así, ¿no?
Y una cosa que me parece también importante y que vos mencionaste hoy, Mariquita, el caso del año pasado, ¿no?, del Rocío González, es que en general cuando uno ve, ¿no?, estas resistencias a nivel de equipo directivo, en realidad no dimensionan que puede ser una bomba de tiempo, ¿no?, como lo que pasó en esa institución, digamos. Exacto. Son situaciones que, si no se abordan y se las sigue metiendo abajo de la alfombra, tarde o temprano, además con las redes sociales, sabemos que todo se sobredimensiona, pero la información circula mucho más rápido, se amplifica mucho.
Entonces, y también se sobredimensiona.
Esa cuestión de hasta que no pasa algo, ¿no? Estar ahí resistiendo, bueno, después toman conciencia, pero ya es muy tarde, digamos, ¿no? De la importancia de abordarla, es decir, realmente en las escuelas, quizá para evitar, bueno, por sus propias resistencias, de su propio posicionamiento, pero muchas veces también para evitar quizás la confrontación con las familias. Pero también hay familias que, así como dicen, no quiero que se metan, ¿no?, el famoso con mis hijos no te metas, que además no entienden cuál es, hay mucha desinformación también, por supuesto, al respecto de la ESI, y no es inocente, como sabemos, ¿no?, esa desinformación, como suele ser el caso, pero además, también hay familias que sí quieren que se implemente la ESI, ¿no? Entonces, también hay que prestar atención a eso. Y también hay docentes que lo implementan a pesar de, ¿no?, a pesar de yendo en contra de la corriente muchas veces, y hay una demanda explícita de los y las estudiantes de que se aborde la ESI.
Lo que a lo mejor estaría faltando es que para poder implementar la ESI con el beneplácito, o por lo menos con la aprobación, porque los padres no tenemos nada que aprobar, porque la ley es ley y hay que cumplirla, pero por lo menos con la buena disposición de los padres, sería también un par de jornadas de ESI con los padres antes de encararla en las escuelas, porque me parece que nunca se plantearon eso. Y acá es un tema: implementar la ESI con docentes formados y desconstruidos para poder enfrentar la ESI, y padres preparados y deconstruidos también para poder admitir la ESI, digo, que me parece que no fue un tema que se haya puesto a consideración, ¿no?, en algún momento.
Sí, en realidad desde el programa, digamos, la ESI en realidad habla de puertas de entrada, además de tener unos 5 ejes que son los fundamentales. Habla de las puertas de entrada, y una de las puertas de entrada, además del trabajo curricular, digamos, además de abordar cuestiones emergentes dentro de la institución, la vida institucional en general, también plantea el trabajo con familias, y se hace lo que se puede, digamos, en ese sentido. Pero como decíamos hace un rato, hace unos minutos, si hubiera quizá un impulso más contundente y más presupuesto, por supuesto, de todas las gestiones, ¿no?, nacional, provincial, etcétera, por supuesto que eso le daría otro impulso también al trabajo de hormiga que se viene haciendo, porque bueno, a mí me toca este rol, pero hay otros roles también que plantea, otros dispositivos que plantea el plan, por ejemplo el de las asesorías de salud integral en la adolescencia, que quizás es más la pata del Ministerio de Salud, digamos, porque el Plan ENIA es un plan interministerial, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, estos espacios que están en las escuelas con un asesor o una asesora que tienen contacto directo con los y las estudiantes, distinto de mi rol, que es más con docentes, que les facilitan, por ejemplo, el acceso a anticonceptivos, información, folletería, y les hacen esta articulación con los centros de salud de, cercanos a la escuela, digamos. O sea, el plan está, es interesante lo que plantea, digamos, pero bueno, como siempre, se hace lo que se puede con los recursos que hay, ¿no?
Jorge, vamos a charlar específicamente del tema ENI y todas las experiencias que estás teniendo en otra oportunidad, pues se nos fue el tiempo, pero es un tema que ya se va a acoplar ahora nomás, después de nuestra tanda, con nuestra habitual columna de los viernes, Hablemos de ESI, que la desarrolla Amanda Locina.
Cuento estuvo siguiendo atentamente la entrevista.
Me acaba de decir, no sé qué le voy a agregar a lo que está diciendo el entrevistado, ¿no? Todos los viernes nosotros tenemos, así que si te sirve el material está a disposición, Jorge, porque todos los viernes este año estamos desarrollando esta columna de educación sexual integral, porque entendemos el rol que los medios de comunicación también tenemos en este tema y que no está asumido plenamente, creo que ni empiezan a asumirlo plenamente el conjunto de los medios de comunicación. Muchas gracias, Jorge.
Cuando quieran, un gusto.
Sí, cómo no, vamos a estar
lo llamando. Tendremos
hasta
cuenta.
Pronto.
Muy buen día.
Saludos.
Muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Chau.
Que mañana Dios dirá.
Claro, uno seguiría.
Pero claro, bueno, pero vamos a seguir
vamos
en un
a seguir,
ratito.
Vamos a seguir un ratito nada
con
más.
Otro interlocutor. Otro interlocutor.
Interlocutora.
Otra interlocutora. Sí. Claro, sí. Bueno, la charla era con Jorge Víctor Ríos, entonces, que es docente, participa del Plan de Prevención del Embarazo Infantil y Adolescente, programa interministerial nacional, y bueno, es un activista por la causa LGBT.
Además, digo, también hay familias que sí quieren que se implemente la ESI, ¿no?
Entonces,
también hay que prestar atención a eso, y también hay que prestar atención a eso, y también hay docentes que lo implementan a pesar de, ¿no? A pesar de yendo en contra de la corriente muchas veces, y hay una demanda explícita de los y las estudiantes de que se aborde la ESI.
Lo que a lo mejor estaría faltando es que para poder implementar la ESI, con el beneplácito, o por lo menos con la aprobación, porque los padres no tenemos nada que aprobar, porque la ley es ley y hay que cumplirla, pero por lo menos con la buena disposición de los padres, sería también un par de jornadas de ESI con los padres antes de encararla en las escuelas, porque me parece que nunca se plantearon eso. Y acá es un tema, implementar la ESI con docentes formados y desconstruidos para poder enfrentar la ESI, y padres preparados y deconstruidos también para poder admitir la ESI, digo, que me parece que no fue un tema que se haya puesto a consideración, ¿no?, en algún momento.
Sí, en realidad desde el programa, digamos, la ESI en realidad habla de puertas de entrada, además de tener unos 5 ejes que son los fundamentales. Habla de las puertas de entrada, y una de las puertas de entrada, además del trabajo curricular, digamos, además de abordar cuestiones emergentes dentro de la institución, la vida institucional en general, también plantea el trabajo con familias, y se hace lo que se puede, digamos, en ese sentido. Pero como decíamos hace un rato, hace unos minutos, si hubiera quizá un impulso más contundente y más presupuesto, por supuesto, de todas las gestiones, ¿no?, nacional, provincial, etcétera, por supuesto que eso le daría otro impulso también al trabajo de hormiga que se viene haciendo, porque bueno, a mí me toca este rol, pero hay otros roles también que plantea, otros dispositivos que plantea el plan, por ejemplo el de las asesorías de salud integral en la adolescencia, que quizás es más la pata del Ministerio de Salud, digamos, porque el Plan ENIA es un plan interministerial, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, estos espacios que están en las escuelas con un asesor o una asesora que tienen contacto directo con los y las estudiantes, distinto de mi rol, que es más con docentes, que les facilitan, por ejemplo, el acceso a anticonceptivos, información, folletería, y les hacen esta articulación con los centros de salud de, cercanos a la escuela, digamos. O sea, el plan está, es interesante lo que plantea, digamos, sí, sí, pero bueno, como siempre, se hace lo que se puede con los recursos que hay, ¿no?
Jorge, vamos a charlar específicamente del tema EN y todas las experiencias que estás teniendo en otra oportunidad, porque se nos fue el tiempo. Pero es un tema que ya se va a acoplar ahora nomás, después de nuestra tanda, sí, con nuestra habitual columna de los viernes, Hablemos de ESI, que la desarrolla Amanda Locina.
Cuento estuvo siguiendo atentamente la entrevista.
Me acaba de decir, no sé qué le voy a agregar a lo que está diciendo el entrevistado, ¿no? Todos los viernes nosotros tenemos, así que si te sirve el material está a disposición, Jorge, porque todos los viernes este año estamos desarrollando esta columna de educación sexual integral, porque entendemos el rol que los medios de comunicación también tenemos en este tema y que no está asumido plenamente, creo que ni empiezan a asumirlo plenamente el conjunto de los medios de comunicación. Muchas gracias, Jorge. Sí.
Cuando quieran, un gusto.
Sí, cómo no, vamos a estar.
Igualmente,
vamos a estar
llamando.
Hasta pronto.
Muy buen día. Hasta pronto,
muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Chau.
Que mañana Dios dirá.
Claro, uno seguiría.
Pero claro, bueno, bueno, vamos a seguir
vamos
en un
a seguir,
ratito.
Vamos a seguir un ratito nada
con
más.
Otro interlocutor. Otro interlocutor.
Interlocutora.
No sé. Otra interlocutora. Sí. Claro, sí. Bueno, la charla era con Jorge Víctor Ríos, entonces, que es docente, participa del Plan de Prevención del Embarazo Infantil y Adolescente, programa interministerial nacional, y bueno, es un activista por la por la causa LGBT y qué más, y comunicador social también, interesantísimo.
Contala como quieras, hasta las 9.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien...
8 de la mañana, 6 minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Y qué más, y comunicador social también, interesantísimo.
De dos cabezas, póngate.